Vamos a hablar ahora de uno de los elementos más revolucionarios que la tecnología pone a nuestro alcance, que es el Big Data. Este es un programa especial que vamos a presenciar, a realizar en directo, con la colaboración especial de Esther Morales, que es la directora de desarrollo de negocio de Piper Lab. ¿Cómo estás, Esther?
Hola, buenos días.
Buenos días, gracias. Bienvenida. Especialista en Big Data, en análisis de datos. Junto con Esther nos acompaña también Estrella Pulido, que es directora del máster de Big Data y Data Science de la UAM, de la Universidad Autónoma de Madrid. Estrella, bienvenida a nuestro
Muchas
programa.
Gracias.
Contamos también con la participación de Marcelo Soria. Marcelo Soria Rodríguez es fundador de DataBears, cofundador y director de producto de Festrip, además de socio en tramontana.co. Marcelo, bienvenido.
Bienvenido, buenos días.
Bueno, y con la colaboración especial de Julio Rodríguez, que es director de la red de mentores. ¿Qué tal, Julio?
¿Qué hay? Muy buenos días.
Deberíamos empezar explicando, Esther, seguramente, ¿qué es esto del Big Data? De una forma sencilla, para que todo el mundo lo entienda.
Bueno, pues Big Data es un término que hace alusión al almacenamiento de grandes cantidades de datos y a todos los procedimientos que se llevan a cabo posteriormente para su análisis y para su obtención de valor.
Bien fácil, ¿no? Y el término Data Science, o ciencia de los datos, que va muy ligado al Big Data, pero suele haber alguna confusión, ¿o se pueden utilizar indistintamente?
Son complementarios. Realmente Data Science hace alusión a la ciencia de datos, la ciencia que estudia el dato para establecer patrones y comunicar resultados.
Este área nueva de las tecnologías de la información, de Internet, de los datos, ¿qué acogida, Marcelo, está teniendo hasta el momento en las empresas? ¿Están las organizaciones tomando conciencia del potencial que esto tiene, de lo útil que puede resultar?
Pues yo creo que en diversos grados de adopción sí que está sucediendo ya. Lo que pasa es que hay empresas que ya llevan un cierto tiempo haciéndolo sin aplicarle la etiqueta de Big Data ni Data Science, sino sencillamente entendiendo que la toma de decisiones basada en evidencias, en datos, les puede suponer una ventaja. Entonces hay empresas que tienen ya una larga historia de hacer esto y otras que todavía hoy no se han dado cuenta de los beneficios que tiene. No ya del dato, sino del hecho de que en el mundo actual digital, donde casi toda la economía tiene un reflejo en lo digital, hay que entender que en esa nueva realidad o actúas según esas nuevas reglas que te dicta, que son aprovechar el dato para tu ventaja, o te quedas fuera. Entonces hay digamos un espectro muy amplio de posiciones.
Ya veo. ¿Qué tipo de empresas pueden beneficiarse, Marcelo, de este potencial de los datos? Por ejemplo, puede parecer evidente que una tienda online tiene una enorme capacidad, puede obtener un beneficio muy evidente en el análisis de los datos porque le está generando miles y miles de datos al día simplemente su operativa. Pero ¿qué ocurre con un negocio más analógico, más tradicional, que no está en el entorno digital? Una tienda de la calle puede ser un ejemplo.
Pues, como decía antes, realmente teniendo en cuenta que todo lo que nos rodea deja una huella en lo digital, y esa huella es precisamente de datos digitales, cualquier actividad física que nosotros hacemos, desde hacer una llamada telefónica, coger el metro o incluso comprar un producto precisamente en una tienda, deja un rastro de huella digital, de dato digital. Entonces, la tienda de la calle también podría, digamos, tener unas grandes ventajas si es capaz de analizar los flujos, por ejemplo, de personas que se mueven alrededor de su tienda, la gente que no compra, sino que compra en la competencia, y para todo ello, digamos que hay fuentes de datos que podrían estar analizando que le supondría una ventaja.
Julio.
Sí, ¿de dónde capturas esos datos? Es la gran duda existencial, porque entiendo lo que es el Big Data en el mundo digital, pero en el mundo físico, ¿cómo transformas esa información?
Partiendo tanto desde digamos, fuentes de datos más tradicionales, como podrían ser censos, estadísticas recopiladas por organismos como el INE y cosas así, ahí hay bastante que hacer para los negocios que nunca han mirado un dato. Entonces, solo considerando, por ejemplo, poblaciones y flujos de movilidad de poblaciones entre distintos barrios, a lo mejor te puede servir para informar una estrategia de expansión comercial. Pero hoy en día, incluso, tenemos ya que algunas empresas están empezando a ofrecer servicios de la huella digital que ellos recogen, adecuadamente anonimizada y agregada, ofrecerla a terceros para que esos terceros entiendan mejor las dinámicas que suceden alrededor de sus negocios, en fin, o de su actividad económica, sea esta cual sea. Y, en fin, en uno de mis trabajos anteriores estábamos haciendo eso precisamente en un banco, ofrecer dato agregado y anonimizado para que precisamente las tiendas tuvieran una mejor información para poder tomar decisiones. ¿Y
tenemos algún tipo de información que avale que este tipo de esfuerzos merece la pena? Yo creo que es como mejor se entiende, alguna tienda concreta que conoces, incrementos que ha conseguido.
Claro, hay algunos casos de tiendas, los nombres ahora mismo realmente no los recuerdo, pero tenemos algunas tiendas, restaurantes y cadenas de moda que han estado ya tomando decisiones, por ejemplo, pertinentes a el horario de apertura, viendo a qué horas, cuando ellos estaban cerrados, había gente comprando el tipo de bien que ellos vendían, pues restaurantes alrededor y demás. Y esto ya les ha llevado a conseguir, pues por ejemplo, mayores ingresos o a optimizar el stock entre distintas tiendas en función de la huella, digamos, de cómo son los patrones de compra. En fin, va habiendo poco a poco más ejemplos, pero es cierto que ahí todavía falta para el negocio tradicional, digamos, poder ver de una manera más tangible esos beneficios.
¿Qué hay que estudiar? Esto es una pregunta para Estrella. ¿Qué hay que estudiar y dónde se hace para ser un especialista en Big Data o en Data Science?
Bueno, pues bastantes cosas. Nosotros tenemos un máster en la Autónoma de Big Data y Data Science. Ya hemos hablado de la diferencia entre los dos términos, entonces sí, hay que hablar y estudiar tecnologías en los dos campos. En cuanto a Big Data, pues tiene más que ver con la infraestructura, con el hardware que hace falta para procesar todos esos datos. Y en cuanto a Data Science, pues una persona que se quiera formar en ese área necesita saber cómo recopilar los datos, cómo cargarlos, cómo limpiarlos, porque muchas veces toda esa cantidad de datos tiene también ruido, tiene datos que no son útiles. Tiene que saber cómo analizarlos, cómo procesarlos, herramientas de aprendizaje automático, y tiene que aprender luego cómo visualizar esos resultados, cómo la gente que va a utilizar ese análisis que esa persona ha hecho, pues puede entender lo que ha pasado, entender qué pasa con sus datos y cómo utilizarlos en su negocio.
Efectivamente. ¿Cuánto tiempo se estudia esto? ¿Cómo son de largos?
Pues mira, nosotros empezamos a dar formación en este ámbito a través de una cátedra de patrocinio que tiene la universidad con IBM. Y empezamos a dar cursos cortitos de 20 horas, de 30 horas, cursos de verano, y la gente demandaba que por qué no había una formación un poco más extensa. Empezamos en el curso académico 15-16 con un máster de un año, 30 créditos, un año. Y este año hemos ampliado a dos. Hemos doblado el número de créditos, es decir, el número de la cantidad de contenido, y se imparte un máster ya de 60 créditos en dos años.
¿Y se nota que hay más demanda, Estrella?
Sí, se nota muchísimo. O sea, nosotros tenemos lista de espera y además gente que ya lo comentábamos, que ya está intentando reservar la plaza para el curso siguiente, porque sí, lo ven como una forma de o bien reconducir su carrera profesional o incluso encontrar trabajo, gente que está parada porque su formación, pues el mercado no está tan bien, el mercado laboral, y lo ven como una forma de encontrar trabajo.
¿Qué es exactamente lo que se estudia en este tipo digamos, de desarrollos, ¿no? ¿Es una cuestión técnica? ¿Es una cuestión, digamos, de explotación estratégica? ¿Cuál sería un poco el mapa de contenidos?
Tiene que haber un poco de todo. O sea, técnicas necesitas conocer muchísimas herramientas.
¿Programación?
Sí, programación en R y en Python. Necesitas conocer bases de datos, no las tradicionales que se han estado empleando hasta ahora, que son las relacionales. Hay ahora un nuevo campo que son las bases de datos no SQL. Necesitas saber, porque comentaba Marcelo, los datos son muy diversos. Hasta ahora estábamos acostumbrados a datos estructurados y ahora tenemos datos de los vídeos que se suben a YouTube, de los tweets, de los correos electrónicos que nos enviamos. Todos esos datos ya no están estructurados y necesitamos herramientas que se adapten a ese nuevo tipo de datos.
Sí, pero datos no estructurados, eso suena, vamos, casi a una labor de chinos, ¿no? El tener que darle
sí,
forma, porque lo tradicional son campos concretos,
efectivamente.
Etiquetas, ya en sí a veces hasta los conceptos que no venían, digamos, tipificados, era muy complicado cruzarlos. Hablar del universo como fuente de datos, eso se me hace un océano.
El tema
muy
y por
profundo.
Eso por eso están surgiendo nuevas herramientas en las que hay que formar, porque hasta ahora en los grados de informática pues formábamos en las bases de datos tradicionales y ahora hace falta este otro tipo de información y hace falta que ese procesamiento sea en paralelo, que no se procese como hasta ahora de forma secuencial, sino que toda esa cantidad de datos haya hardware, haya infraestructura que sea capaz de procesarla en muy poco tiempo.
Imagino que, dado que está todo esto en explosión, en las empresas debe ser, no sé, Esther, no fácil encontrar este tipo de perfiles, ¿no?
No resulta fácil porque es un perfil muy demandado y ahora todas las empresas quieren tener su equipo de Big Data trabajando. Entonces, bueno, es una labor tediosa, pero bueno, una labor que al final tienes que ofrecerle otra serie de cosas, pues a lo mejor la variedad de proyectos o ofrecerle algo que no le está ofreciendo a la competencia para poderte llevar al Data Scientist.
¿Tienes que ser matemático para poder trabajar en este campo?
Yo no soy matemática. Yo creo que hay una parte muy importante que es poder comunicar lo que se hace en este campo. Y es porque normalmente el interlocutor que tienes a lo mejor no es matemático, no es informático, pero sí que tiene una necesidad de explotar los datos que está generando. Y la labor de comunicación que hacemos desde otro punto de vista mucho más empresarial me parece que es muy útil. Entonces no tienes por qué ser matemático.
Pero luego coincide lo que uno estudia, Marcelo, y lo que la empresa necesita.
Hace ya bastante tiempo que estudié, porque yo sí que vengo de ese background, digamos, de ese trasfondo de ingeniería y de datos, precisamente, al inicio de mi carrera. Entonces, en aquel entonces, desde luego, había una separación bastante importante entre lo que estudiábamos y lo que después hacíamos. En mi historia laboral reciente, cuando hemos tenido que contratar, lo que hemos visto también es que sí que sigue habiendo un cierto salto, cada vez menos, tal vez, porque gracias a programas como los que nos cuenta Estrella, pues se está consiguiendo mejorar bastante. Sin embargo, una cosa que yo creo que todavía falta bastante es no ya el formar muy precisamente en los conocimientos técnicos, sino en digamos, dotar a la gente de una capacidad de pensamiento crítico mayor. Es decir, que ellos mismos entiendan por qué hay que hacer eso que les están pidiendo que hagan y que tengan también cierta iniciativa a la hora de proponer cosas que se puedan hacer con esos datos o de buscar soluciones a los problemas. Porque al final eso es lo que a una empresa le sirve, sobre todo, gente que resuelva problemas.
Eso encaja muy bien con el perfil millennial.
Sí, por completo. Entonces, tal vez por eso ahora también se esté cerrando esa separación entre lo que teóricamente se ha enseñado y lo que la persona trae cuando viene a la empresa. Quizá no por lo que se ha enseñado, sino porque la propia persona tiene un cambio de actitud, digamos, ¿no? Pero ese cambio de actitud, dado que la tradición cultural tal vez predominante no sea así, pues puede venir impulsado por programas formativos que intenten, digamos, darle esa característica a la gente que sale.
¿Podemos estar en un boom del Big Data y de la formación o creéis que esto está aquí para quedarse?
Pues en mi opinión, lo que sí es una moda es que se hable de Big Data. La etiqueta pues lleva un tiempo en uso y surgen otras nuevas, estábamos comentando justo antes del programa, pero los beneficios que trae, la práctica en sí misma de ese análisis de datos viene para quedarse. Ya estaba, creo yo, ahora sencillamente está creciendo su presencia y es más, creo que se pasará a un nuevo estado en el que no solo tiene que haber profesionales especialistas de Big Data, sino que cualquier persona en una empresa tiene que tener unas nociones básicas de qué es posible y qué no es en ese análisis de datos, es decir, cómo se puede ganar una ventaja. Porque además del especialista en análisis, el especialista en negocio tiene que entender que existe una oportunidad nueva que se puede perseguir. Y de cara a eso son muy importantes también iniciativas que lleven a la divulgación de una cultura de datos de una manera más generalista. No solo programas específicos, que de esos está habiendo bastantes, sino en fin, esa capa de cultura más accesible para todo el mundo.
Bueno, eso está, imagino que en el ADN de lo que en las universidades, Estrella, estáis observando y analizando, claro.
Efectivamente. Y además yo creo que la colaboración, nosotros, aparte de que empresas contactan con nosotros porque buscan ese perfil, también otras facultades de la universidad, es decir, desde psicología nos han dicho, es que hace falta esto. ¿Cómo hacemos? Nosotros tenemos nuestro máster, vosotros tenéis un máster. ¿Cómo hacemos para confluir y que los estudiantes de psicología también puedan formarse en este terreno? Entonces, yo en relación a si es un boom, yo creo que es que hay muchísima demanda y hay muchísima demanda en disciplinas también distintas a lo que es la informática o la telecomunicación, con lo cual yo creo que no, que está para quedarse, vamos, yo creo que sí.
Uh-huh. Sí, a mí me interesa sobre todo ver la aplicación práctica de todo esto, ¿no? El que nos contéis algún ejemplo o alguna casuística especial que os hayáis encontrado para que lo que nos están escuchando vean que esto de la Big Data o el Big Data no es simplemente extraer datos, sino que tiene una aplicación de negocio importante, ¿no? ¿Qué tenéis que decir en este
sentido? Es que yo creo que a veces además se tiene la idea de que el Big Data, bueno, esto lo hacen, pues lo hace Amazon para recomendar los libros, que si has comprado un libro, pues recomendarte un libro relacionado y que compremos más.
Ya.
Lo hacen en un centro comercial, pues siguen tu rastro porque te has conectado a la Wi-Fi y van viendo en qué tiendas estás entrando, en qué tiendas pasas más tiempo, para ganar más. Pero también hay otras aplicaciones que sí que benefician a los ciudadanos, pues por ejemplo como la medicina personalizada, el que en un tratamiento de cáncer pues hayan usado datos de cómo han afectado los distintos medicamentos y el medicamento que te apliquen sea el que más se adecua a tu perfil. En prevención médica, para ancianos, pues el ver un poco qué movimientos tienen por su casa. Y esto se está haciendo. En España, yo si tuviera que dar datos, daría datos de Estados Unidos. En España todavía no se hace, pero ¿qué se está haciendo? Pues de un anciano decir, pues este es el patrón que tiene de movimiento en su casa y de repente un día ese patrón no está ocurriendo. Algo ha pasado.
Así que cabe esperar que además de ayudar mucho a las empresas a hacerlo mejor, tanto en la producción de productos como en servicios, los ciudadanos, Esther, también puedan beneficiarse del Big Data. ¿De qué manera podrían hacerlo?
Sí, por supuesto. Y por contaros un ejemplo, desde PiperLab hemos creado un bot, un robot, en el que hacemos, decimos el nivel de contaminación que va a tener la ciudad de Madrid. Hemos recogido datos de todos los sensores, dónde están los equipos que detectan la contaminación.
¿Ah, sí?
Lo mezclamos con datos externos, como puede ser la meteorología, saber si va a llover o no. Y a partir de ahí decimos si va a haber restricciones en circulación. Y bueno, a mí me parece un servicio muy útil para los ciudadanos que a veces estamos esperando saber si al día siguiente vamos a poder coger el coche o no. Y nosotros estamos ofreciendo altruistamente a través de Twitter esa información.
O sea, es lo que mira la alcaldesa antes de hacer el...
Nos gustaría que fuera así.
Pero efectivamente.
¿Y alguna otra aplicación? Porque yo sé que desde PiperLab estáis actualmente metidos en muchos proyectos con empresas grandes, ¿no?
Sí, efectivamente.
¿Un caso concreto que nos puedas contar?
Sí, pues os podemos contar desde banca, que nos piden a través del estudio de sus clientes, pues como contaba Marcel anteriormente, por el uso de las tarjetas, por el tipo de clientes que son. Ahora el Big Data nos permite segmentar mucho más al cliente. Ya no estamos metiendo en segmentos amplios como era antes en el sector de los seguros, pues mayores de edad de tanta edad que viven en esta zona, sino que somos capaces de afinar mucho más y dar servicios más personalizados, establecer modelos de adopción o abandono. ¿Quién es más propenso de adoptar o abandonar un producto? ¿O quién es más propenso para comprar un seguro específico? Ahora todo el sector de seguros está con el boom del Insurtech, que no es más que aplicar la tecnología a este sector, y lo que hace es ofrecer seguros más personalizados y más variedad de seguros en un corto espacio de tiempo.
Qué interesante, Marcelo, quiere decir algo, ¿no? ¿Algún ejemplo
sí,
más?
Un par de ejemplos nada más que me parece que son bastante interesantes. Uno que se realizó estudiando los patrones de movilidad de las migraciones grandes de grande masa de población en África y Asia para entender cómo se podía propagar la malaria, y esto sirvió para crear unos modelos que han ayudado a ir tomando medidas preventivas, digamos, para combatir la expansión de esto. Y otro ejemplo, digamos, en el mismo ámbito de, por así decirlo, análisis de los datos por el bien de la humanidad, que digamos es una tendencia también bastante asentada hoy en día, donde en BBVA, analizando las transacciones de compras con tarjeta en México, en la península de Baja California, se estableció un modelo de normalidad que sirvió para ver los efectos de un huracán que pasó por allí a finales de 2013 y que ha permitido, en un trabajo conjunto con las Naciones Unidas, el determinar también políticas de actuación ante desastres de ese estilo para lograr una recuperación mayor de esa zona, una mejor prevención también, pero también qué hacer cuando ya ha pasado, ¿no? Y ejemplos de esto también hubo analizando patrones de movilidad a través de registros de llamadas telefónicas en el terremoto este que hubo en Haití. En fin, hay digamos una serie de ejemplos en ese dominio que son muy interesantes y que, en fin, para mí son un ejemplo claro de cómo el análisis de grandes datos puede servir para una sociedad mejor.
Sí, lo que he venido escuchando ahora de la oferta de empresas que se dedican a esto del Big Data es que son capaces de estudiarte el pasado, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de anticipar el futuro, de saber cuándo va a comprar uno y qué es lo que va a comprar?
Sí.
Esto no lo puede decir el Big Data.
Por supuesto, el Big Data al final deriva en tres tipos de análisis. Uno es el descriptivo, que al final no es más que pintar con los datos lo que está ocurriendo en tu empresa, en tu entorno. Por otra parte está el análisis predictivo, que es adelantarte a qué va a pasar y te permite tomar decisiones de negocio basadas en datos. Por supuesto que puedes saber que viendo las tendencias pasadas y cruzándolo con datos que están ocurriendo, como pueden ser tráfico, meteorología, datos socioeconómicos, te puedes adelantar a qué va a pasar, que no es 100% seguro, pero sí que te da una idea y te permite tomar decisiones de negocio.
Esta es una gran pregunta de nuestro tiempo, seguramente. Y habrá quien diga, ¿y se puede extender para saber lo que van a votar los ciudadanos?
Exactamente.
Pues efectivamente, nosotros concretamente hemos trabajado conjuntamente con Twitter analizando todos los tweets que se movían durante este mare magnum de elecciones que hemos tenido, y sobre todo para desmitificar que no un perfil concreto es el que vota un partido concreto, sino que hemos sido capaces de probar que perfiles a lo mejor que no parecían tan afines a un partido sí que se postulan.
Qué interesante este programa sobre Big Data con esta colaboración especial de Esther Morales, directora de Desarrollo de Negocio de Piperla. Gracias, Esther, por acompañarnos.
A vosotros.
A Estrella Pulido, directora del Máster de Big Data y en Data Science de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias, Estrella.
Muchas gracias.
Marcelo Soria Rodríguez, fundador de DataBears y también socio de Tramontana.com. Gracias, Marcelo.
Gracias.
Y Julio Rodríguez, director de la Red de Mentores. Gracias.
Gracias a vosotros.